Imaginemos que nos entregan la máquina más potente del mundo, una que procesa billones de datos, pero que viene sin un solo folio de instrucciones. Pues bueno, eso es exactamente lo que nos pasa con el cerebro humano. Y por eso hoy estamos en esta nueva exploración a fondo, analizando el libro Herramientas de Coaching, volumen 3, La Mente Maestra. Es de José Ignacio Méndez. Y sorprendentemente, este texto funciona como ese manual de instrucciones que a todos nos viene genial entender. Así que vamos a desgranar esto de la forma más sencilla posible.
Totalmente. Es que al final, el autor no se queda en teorías en las nubes. Baja a la tierra para explicarnos por qué tropezamos tantas veces con la misma piedra y, sobre todo, cómo dejamos de hacerlo de una vez por todas.
Y al leerlo, me vino a la cabeza la imagen del termostato del aire acondicionado del salón.
Ah, qué buena comparación. Sí.
Sí, porque a ver, si está programado a 20 grados el aparato, hará lo que sea para mantener esa temperatura. Si intentamos que la habitación llegue a 25 grados a base de meter estufas, pues el termostato detectará el calor y saltará para enfriar todo de nuevo. Parece que con la mente pasa igual, ¿no? O sea, nos autoboicoteamos para volver a nuestra temperatura habitual.
Exacto. Y lo fascinante de esto es que revela un mensaje muy liberador. El problema nunca ha sido la falta de fuerza de voluntad.
Ya, que siempre nos culpamos por eso.
Y eso es, solemos pensar que si fracasamos es porque no nos esforzamos lo suficiente. Pero la voluntad es como la batería del móvil, se gasta rapidísimo. El verdadero problema es que tenemos un mapa mental anticuado, un termostato interno programado para mantenernos en lo conocido, aunque eso conocido nos haga daño.
Un momento. Si la fuerza de voluntad no sirve para cambiar esa temperatura base, entonces, ¿qué hacemos? Porque la idea de visualizar el éxito que propone el autor suena un poco a magia o a pensamiento positivo vacío. O sea, ¿cómo puede un simple pensamiento cambiar físicamente el cerebro?
Claro, esa es la duda más común, pero el libro la aterriza en pura biología. El autor nos introduce el concepto de psicocibernética, que suena complejo pero no lo es.
No, la verdad es que lo explica muy fácil.
Sí. A ver, la cibernética es la ciencia de los sistemas de control, como el timón de un barco o ese termostato que mencionabas. Pues la psicocibernética es aplicar ese mismo mecanismo de dirección a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y no es magia. Los escáneres cerebrales muestran que las mismas vías neuronales se iluminan cuando hacemos una acción físicamente que cuando la imaginamos con mucho detalle.
Madre mía, o sea que el sistema nervioso no distingue entre la realidad y una imaginación muy vívida.
Efectivamente, engañamos a nuestra mente para que trabaje a nuestro favor sin tener que usar la fuerza bruta de la voluntad.
Vale. Arreglar nuestro propio termostato es un gran paso. Pero aquí viene lo realmente interesante. Porque una vez que cambiamos por dentro, inevitablemente tenemos que lidiar con el hecho de que los termostatos de las personas que nos rodean suelen estar rotos. Y ahí el autor cuestiona algo que nos han repetido hasta la saciedad.
Uf, sí, lo de la empatía.
Exacto. Siempre nos dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero el libro advierte que hacer eso de forma literal es súper peligroso.
Y tiene muchísimo sentido. Para explicarlo utiliza la metáfora del socorrista. Si vemos a alguien ahogándose en el mar, tirarnos al agua presos del pánico para compartir su angustia solo termina con dos personas ahogadas.
Claro, quien lee y aplica este libro aprende a no lanzarse a lo loco. Es que la verdadera empatía no es hundirse con la otra persona.
No, desde luego, tirar de la cuerda. Precisamente porque tienes los pies firmes en la arena y la estabilidad necesaria para sacarla del agua.
Esa es la actitud correcta. El beneficio diario de esto es gigante. Pasamos a tener relaciones mucho más sanas y dejamos de terminar el día agotados emocionalmente por cargar con los dramas ajenos. Y esto enlaza con otra herramienta vital para el día a día que se menciona en la obra, el efecto Pigmalión.
¿Ah, sí? Lo de tratar a alguien como si fuera genial.
Eso es, tratar a alguien como a un hijo o a un compañero de trabajo, como si fuera capaz y brillante, hace que esa persona actúe mejor.
Pero volvemos a lo de antes. ¿Por qué funciona? Porque no creo que la otra persona actúe mejor por arte de magia, solo porque yo lo piense en silencio.
Claro, no es telepatía, funciona por los detalles casi imperceptibles. Cuando nuestras expectativas sobre alguien son altas, nuestro comportamiento cambia. Nuestras microexpresiones, el tono de voz, la paciencia que mostramos, todo se vuelve más positivo.
Ya veo, la otra persona detecta esas señales subconscientes, se siente segura y de forma natural refleja esa confianza en sus propias acciones.
Exactamente. Así de simple y así de poderoso.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que estamos ante una lectura excelente. Sin usar palabras raras ni teorías incomprensibles, este libro nos enseña a dejar de pelear contra nuestra propia mente y a relacionarnos mejor con los demás.
Totalmente de acuerdo.
Es literalmente el manual de instrucciones que el cerebro olvidó traer de fábrica. Ideal para hacernos la vida mucho más fácil.
Y todo esto plantea una pregunta importante. Si sabemos que nuestras expectativas pueden cambiar literalmente el comportamiento y el potencial de quienes nos rodean, ¿qué clase de personas estamos creando a diario con nuestra forma de mirarlas?